Muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Mario Aquino. Tengo el agrado de presentar esta primera emisión de Orar Dos Veces. Orar Dos Veces es un programa dedicado principalmente a la música religiosa vocal, es decir, al canto cristiano, tanto académico como popular, destacando especialmente aquellos elementos que nos permitan tener un mayor y mejor conocimiento de nuestra liturgia y de la función que la música tiene dentro de ella. Como pueden darse cuenta, el tema es muy amplio, el ámbito es realmente extenso, dado el vasto legado que la Iglesia nos ha dado a lo largo de su historia. Precisamente para hablar de la música cristiana tendríamos que remontarnos a los albores del canto cristiano. La primera expresión de música cristiana es la que conocemos como canto gregoriano, el cual debe su nombre al Papa Gregorio Magno, que hacia el siglo VI tuvo la misión de compilar toda la música cristiana conocida hasta ese momento. Decimos toda la música conocida hasta ese momento porque había liturgia en las diferentes iglesias locales, cada una de ellas con sus características propias, con sus influencias propias, y el Papa Gregorio Magno tuvo esta dificilísima misión de hacer una especie de colección de toda la música que se conocía hasta ese entonces. El tema del canto gregoriano es muy extenso, no lo podemos agotar en un solo programa, pero Dios quiera que podamos tener nuevas emisiones en las cuales podamos detallar el tema y profundizarlo también. Sin embargo, podemos hacer algunos acercamientos, por ejemplo, respecto de sus características. En primer lugar, podemos decir que el canto gregoriano es un canto a capela, es decir, no intervienen instrumentos, es un canto sin instrumentación. El canto es al unísono, es decir, todos los cantores entonan una misma melodía. El ritmo es libre, siguiendo el sentido del texto, es decir, no hay un parámetro, una medida, como la puede tener una danza, una sinfonía, una marcha. El texto está en latín, que es la lengua del Imperio Romano extendida por Europa, y los textos han sido tomados fundamentalmente de los Salmos, del Antiguo Testamento, del Evangelio, y otros pertenecen a inspiración propia, la mayoría de ellos anónimos. Me gustaría, antes de seguirles comentando, tomar como ejemplo un poco la liturgia de la Semana Santa, y hacerles escuchar algunas piezas litúrgicas correspondientes a cada día. Comenzaremos con la liturgia del Domingo de Ramos, fecha en que recordamos el ingreso triunfal de Jesús en Jerusalén, y he seleccionado para eso una de las antífonas propias de la ceremonia de Domingo de Ramos, de la procesión de Domingo de Ramos. Es una de las antífonas que dice más o menos lo siguiente: Pueri Hebreorum, portantes ramos. Los niños hebreos, tomando en sus manos ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, gritaban y decían: alegría en el cielo. Pueri Hebreorum, en la versión del coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos.
Yeah.
Bien, habíamos estado conversando un poco de las características del canto gregoriano y tal vez la característica principal es esta relación que existe entre texto y melodía. Para ello, permítanme leer un pequeño párrafo de una explicación que encontré en internet. En la página la pueden buscar, es Historia del canto gregoriano, Canticum Novum. Dice lo siguiente: desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada, que debía realizarse no de manera puramente material, sino con devoción, o como lo decía San Pablo, cantando a Dios en vuestro corazón. El texto es pues la razón de ser del canto gregoriano. En realidad, el canto del texto se basa en el principio de que, según San Agustín, el que canta ora dos veces. El canto gregoriano jamás podrá entenderse sin el texto, el cual tiene prelación sobre la melodía y es la que le da sentido a esto. Por lo tanto, al interpretarlo, los cantores deben haber entendido muy bien el sentido del texto. O sea, digamos que el gregoriano es el canto maestro para todas las formas de adoración a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la liturgia. Y más ahora que hablamos de un movimiento de alabanza y se habla tanto del ministerio de alabanza, tal vez deberíamos encontrar en el gregoriano este maestro, ¿no? El canto gregoriano que nos guía de esta auténtica forma de alabar a Dios. Escucharemos de inmediato de la liturgia de Jueves Santo Ubi Caritas. Recordemos, el Jueves Santo es la institución de la Eucaristía, del orden sacerdotal y el mandato nuevo de Jesús a sus discípulos: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ubi caritas et amor. Donde hay caridad de amor, allí está Dios. El amor de Cristo nos ha congregado y unido. Alegrémonos y deleitémonos en Él. Temamos y amemos al Dios vivo. Con sincero corazón, amémonos unos a otros. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. Estando congregados y unidos, cuidémonos de estar desunidos en espíritu. Cesen las malignas rencillas, cesen los disgustos, y Cristo nuestro Dios reine entre nosotros. Ojalá, junto con los bienaventurados, veamos también tu rostro en la gloria, oh Cristo Dios nuestro. Este será el gozo santo e inefable por los siglos infinitos. Amén. En versión del coro de monjes benedictinos del Monasterio de Santo Domingo de Silos, Ubi Caritas.
Yeah.
Hemos estado hablando de las características del gregoriano, comentábamos acerca de esta relación que hay entre texto y melodía. Tengo aquí en mis manos la literatura de un disco que lleva por título Canto Gregoriano, Salve Festa Dies, Salve Día de Fiesta. Y el comentarista Paolo Rossini dice lo siguiente: la presencia del canto aparece como un elemento fundamental en el intento de la cristiandad de establecer un diálogo con Dios a través de la plegaria primero y más tarde a través de la liturgia. La importancia del canto es subrayada por Felice Rainoli cuando afirma que el gregoriano no es un canto para la liturgia, sino la misma liturgia cantada. Vamos a escuchar ahora en versión de un coro femenino, In Dulci Jubilo, así se llama el coro, bajo la dirección de Alberto Turco, y de la liturgia correspondiente a Viernes Santo, Crux Fidelis. Voy a leerles la traducción que se me ha traspapelado un poco. Crux Fidelis, oh Cruz Fiel, el más noble entre todos los árboles. Ningún bosque produjo otro igual, ni en hoja, ni en flor, ni en fruto. Oh dulce leño, dulces clavos que sostuvieron tan dulce peso. Canta la victoria que se ha dado en el combate más glorioso, y celebra el noble triunfo de la cruz, y cómo el Redentor del mundo venció, inmolado en ella. Gloria eterna a la Trinidad soberana, gloria igual al Padre y al Hijo, honor también al Espíritu Consolador. El universo alabe el nombre del que es uno y trino. Amén. Bien. Habría tal vez que agregar un poco dónde es que se canta el gregoriano, en qué momento, cuál es la residencia, ¿no? El lugar propio del gregoriano tiene dos ámbitos principales. En primer lugar, la misa, con todas sus partes, es decir, el Kyrie, el Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Santus y el Agnus Dei. Y por otro lado, tenemos la liturgia de las horas, ¿no? El oficio divino también con cada una de sus partes, vale decir, maitines, laudes, las horas menores, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Esos son los lugares donde se ejecuta el canto gregoriano. Vamos a escuchar por último de la liturgia de Domingo de Resurrección, la secuencia de Pascua, también en la versión del coro In Dulci Júbilo bajo la dirección de Alberto Turco. Bueno, espero, queridos amigos, que el programa haya sido de su agrado. Espero podernos encontrar prontamente en otra emisión de Orar Dos Veces. Y quiero despedirme regalándoles, ya no de la liturgia de Semana Santa, sino de la liturgia de Adviento, a puertas de este año litúrgico que termina con la fiesta de Cristo Rey, Rorate Cheli. Enviad cielos el rocío de lo alto y que las nubes lluevan al justo. Ábrase la tierra y brote el Salvador. Los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento pregona cuán grandes son las obras de sus manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.